Bien, vamos a cerrar con la última ponencia del día de hoy, que está a cargo del licenciado Juan Jesús Rodríguez Ramírez. Él es licenciado en psicología por el Instituto Mexicano de Psiconcología. Es estudiante de la maestría en educación por la Universidad del Centro de México. Es perito en psicología certificado por la Federación Mexicana de Psicología. Y ha publicado algunas de sus investigaciones sobre represión sexual y social en la revista pluritemática Engarce de Guadalajara, Jalisco, y en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos va a presentar una ponencia que titula ¿Y a mí quién me escucha? Lo que no se dice por temor a ser ignorados. Démosle un aplauso a Jesús.
Bueno, yo voy a hablar de este tema, pero creo que ha habido muchas cosas que van a encajar o van a, de alguna manera, a entrelazarse, ¿no? Hablar del mundo masculino, quizás nosotros recordemos o veamos como un estereotipo, ¿no? El fuerte, el inteligente, el proveedor, como decían ahorita, ¿no? Sí, socialmente eso es lo que se nos exige y lo que asumimos, ya sea de manera consciente o hasta inconsciente, pero quizás como una representación de toda esta, de todo este universo que callamos, las emociones, los sentimientos, ¿cómo es que nosotros lo regresamos o lo damos, lo compartimos a la sociedad, a la familia y hacia nosotros mismos? Pues con violencia, ¿no? Porque de una forma incongruente, eso es lo que está socialmente aceptado. Un hombre que no lo demuestra en la calle a golpes, ¿no? O que no toma estas formas de expresión y más que nada de incomunicación, pues no es hombre, entonces, precisamente hablar de esto es mirar desde otra perspectiva, utilizando esta reflexión, estas propuestas que es la perspectiva de género, ¿cómo nosotros, como hombres, podemos colaborar? Porque no es que nosotros hayamos descubierto el hilo negro, no. Eso es lo que hemos creído, ¿no? Quizás de una forma errónea. ¿Cómo nosotros podemos colaborar hacia un proyecto de una calidad de vida, ¿sí? Hacia un proyecto de convivencia sana, constructiva. ¿Cómo? Y bueno, esta es un fragmento, esta ponencia es un fragmento de un texto que estamos elaborando aquí en el programa y junto con el maestro Rodrigo estamos pues recopilando también experiencias en base a talleres que vamos a próximamente a abrir y de los cuales pues les invitaremos. Y bueno, pues se basan más que en estadísticas, más que en teoría, en una experiencia muy personal. Esto que les voy a compartir pues es algo de lo que yo he visto, lo que yo he vivido desde diversas perspectivas, como padre, como hijo, como docente, como psicoterapeuta, como profesional de la psicología, ¿no? Pero más allá de todo eso, como ser humano, creo que eso es lo que nos une para quitar todas estas barreras. Okay. La discriminación, la minimización, el olvido y el abandono son elementos sociales que se nos otorgan cuando necesitamos expresar eso que normalmente no está permitido para ser hablado. Las emociones, los sentimientos, los afectos son algo que le restan validez y reconocimiento a todos aquellos hombres que nos atrevemos a romper esos esquemas rígidos e inflexibles que han sido heredados e impuestos a lo largo de nuestro proceso formativo. Actualmente, los estudios de género replantean las maneras y formas en que hemos convertido, solo como pretensión, gracias al trabajo y desarrollo de las mujeres, las cuales nos muestran otras alternativas para formar y formarnos un reconocimiento que hemos dejado de lado por ideologías y prácticas limitantes y violentas hacia nuestra especie. La relación con ellas, la cual está por demás decir que no es la que se requiere ni la que se desea vivir. Bueno, esta relación hombre-entorno determina la exclusión y el acumular violencia, tanto pasiva como activa, convirtiéndose en nuestra moneda de cambio para pertenecer al sistema patriarcal ya siglos atrás establecido. Con este trabajo queremos colaborar a replantear la visión de lo que hoy en día se requiere para dar otra orientación a la diversidad y a generar una conciencia de que la etiqueta, el estereotipo y la tradicionalidad con que tomamos esta realidad no nos alcanza para movernos y realmente ser los mejores. No los más ricos, no los más populares, no los más poderosos, pero sí los mejores seres humanos. Aquellos que antes de enjuiciar a todas y a todos con las y los que convivimos, nos permitamos eso, conocerles en realidad y mirarles como seres extraordinarios y de los cuales tenemos mucho que aprender. Y bueno, es necesario hacer para llegar a esto, pues un quiebre, un alto, ¿sí? Es soltar todo esto que ya traemos cargando como una responsabilidad, ¿no? Es tener ese valor, esa decisión de empezar un proceso de duelo, ¿sí? De una identidad. ¿Realmente yo soy esto que quiero ser? ¿O esto es lo que me dicen que se tiene que hacer? Y fíjense que no hablamos de una necesidad, sino de una imposición. Tenemos que ser. Entonces, elaborar este duelo, o sea, ¿qué nos lleva? A un contacto interno, a un contacto profundo. Quizás como nunca lo hemos hecho en nuestra vida. Recordando quizás ese vínculo materno-infantil del cual venimos, cuando estábamos ahí, en el vientre, ¿no? Ese estado de paz, de tranquilidad, el paraíso. Necesitamos llegar allá, porque si no regresamos a ese origen, difícilmente podemos contactar con esto, ¿sí? Y más en la actualidad, ¿cuánta violencia hay en todos lados? A donde miremos habrá una manifestación. Pero creo que la intención no es hacer lo que siempre hacemos, culpar, señalar, no responsabilizarnos, ¿no? Creo que desde un ejercicio de honestidad, de reconocimiento, de autorreconocimiento, es decir, sí, yo soy violento, pero no quiero seguir haciendo, no quiero seguir participando de esta violencia. Aquellos que lleguen a pensar o a creer que esto es un asunto político o es una ideología, pues estamos muy equivocados, ¿no? Estarán muy equivocados a todos aquellos que piensen así, porque entonces, como hemos visto, se terminará siendo aquel ciclo que decía Cicerón, la historia, ¿no? Es la maestra de la vida, pero para involucionar, no para construirnos, no para replantearnos, no para reconocer cuáles son nuestras necesidades. Imagínense crecer en un ambiente en el cual, si lloras, eres marica. Si sientes miedo, no eres hombre. Si quieres expresar cariño, amor, no va contigo. Eso no lo hacemos los machos, ¿no? ¿Qué genera en nosotros heridas? Pero no las decimos porque no podemos expresarlas. Ese es un tacha. Usted tiene que ser el mejor, el más inteligente, el que tenga el poder. ¿Para qué queremos ese poder? ¿Para destruirnos? ¿O para destruir a las y los con los que convivimos? Esto es una situación, una problemática que no se escapa de nosotros. Sin embargo, preferimos no verla, ¿no? Negarlo. Pues es que así es, ¿no? Pues es que Peña tiene la culpa, ¿no? Aparte, bueno, pensándolo así. Sí, pero en realidad, ¿qué tanto yo puedo reconocerlo? Porque ese es un principio fundamental, la autoaceptación. Si no hay autoaceptación, un proceso de cambio difícilmente se logrará. Haremos cambios superficiales, ¿no? Rápidos, de terapia así breve. ¿Y dónde está lo que vamos a construir como algo diferente? Fíjense, es una pregunta muy existencialista. ¿Para qué estoy acá? ¿Para seguir haciendo una vida que no es mía? ¿O para realmente atreverme a experimentar lo que no conozco, lo que no es seguro, lo que no me han dicho? ¿Para qué estamos acá? Y ya que tenemos datos, pistas, huellas, ¿qué voy a hacer con esto que soy? ¿Cómo yo, desde mi elección de decir yo soy hombre, puedo heredarlo? ¿Cómo puedo dar esperanza? Primero creérmela yo, creármela a mí. ¿Cómo puedo estar esperanzado en que esto puede cambiar? Necesariamente tengo que soltar, ¿sí?, aquello que me limita para volar. Y esto es romper muchos esquemas. Desde decir, yo no quiero pertenecer a esta cultura, yo no quiero pertenecer a, no sé, estas exigencias. Cuando vamos a dar ese paso, nos regresamos. Ay, pero ¿qué va a decir mi familia? ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a decir que estoy loco? Etcétera. Y en este vaivén, ¿a dónde está lo que sentimos? ¿A dónde se queda? Nosotros mismos nos minimizamos, ¿no? Y volvemos a recrear ese círculo vicioso, ¿sí? Esto genera un dolor profundo. Pero generalmente estamos acostumbrados a que el dolor es malo. Hay que ser felices, aparentemente. Y por eso consumimos, por eso pues llenamos esos huecos con cosas, ¿sí?, fugaces, efímeras. Pero bueno, ¿y nuestras necesidades? ¿A dónde quedan? ¿Dónde está esa necesidad de ser amados que todos tenemos? De recibir y de dar también ese amor. Entendiendo el amor por algo muy profundo, muy real, no aquel estereotipo romántico, no, no, no. Lo que es la realidad, un compromiso de vida. ¿Qué tanto amo yo para amarme? ¿Qué tanto estoy dispuesto a amar? Y decía que es un dolor profundo, porque este dolor ya lo experimentamos al nacer. Cuando nos separamos de mamá, de ese paraíso al cual hablaba al principio. ¿Sí? Por eso nos gustaría retornar a aquello. Pero ya no es posible. Lo que sí podemos hacer es formas de convivencia distintas, en la que el encuentro real, legítimo, profundo con las personas genere lo que llamamos intimidad. ¿Y qué es eso? Abrir el corazón y hablar de eso que nos duele. Esa es una propuesta, ¿sí? Solamente accesando a este mundo sentimental, emotivo, dejándonos llevar, dejándonos pues contagiar por ello, pero no apropiándonos de todo aquello negativo, podremos encontrar nuevas rutas, construir nuevas rutas de construir esta realidad, ¿sí? Yo creo que esa pregunta existencial aquí tendría mucho, mucho que ver. ¿Para qué estoy acá? ¿Para seguir replicando o para dar más de lo que me imagino? ¿Y eso cómo lo podemos llamar? Como la trascendencia. Para eso hemos sido arrojados a esta vida, para trascender. Trascender es ir más allá de nosotros. No, hay unos que piensan que trascender es hacer un texto, o hacer muchos libros, hacer un disco, muchas cosas grandiosas. Sí, son parte de, pero no son el objetivo. Son resultado de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que estamos dispuestos a hacer, de lo que estamos dispuestos a perder para ganar. Salir de esta zona de confort y situarme en una realidad que no conozco, pero que está en mis manos. Este es, pues, un fragmento de esto que estamos trabajando acá también. Y bueno, que espero que pueda ser un punto de reflexión. Y más que reflexión, que lo aterricemos en acciones. No quizás grandes, ¿no? Pero pequeñas, que se conviertan en algo que haga grandes cambios. Gracias.
Bueno, le agradecemos mucho al licenciado. ¿Algo que quisieran comentar, alguna pregunta que quisieran hacer a nuestro ponente?
Perdón. Esto que ustedes van a hacer, me imagino que va a ser un trabajo con hombres, ¿no? A mí me surge la duda porque mi experiencia de trabajar con hombres es poca. Sin embargo, dicen algunos que saben, ¿verdad?, que es muy diferente la recepción de los hombres a trabajar con un hombre que con una mujer, que porque con nosotras las mujeres, se resisten o no son tan abiertos, ¿no? Entonces, tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿es verdad, es mentira, depende de los prejuicios de la persona que me lo dijo o qué pasa ahí, ¿no? Esa sería una y la otra, ya que hablabas de violencia, algo que siempre me gusta poner en la mesa, aunque soy criticada, lo siento, es de que es importante hablar de la violencia que ejercemos las mujeres con las propias mujeres, ¿no? Porque siempre hablamos de la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, que sí es cierto, digo, ahí están las estadísticas, pero también es cierto e importante que el feminismo empiece a hablar de la violencia que ejercemos en primer lugar hacia nosotras mismas y luego entre nosotras, ¿no? No sé si tú tengas algo al respecto de esas dos preguntas que hago.
Bueno, en relación al trabajo con hombres, desde hombres, mi experiencia, y esto es ahorita que estoy trabajando en Michoacán, en una ciudad que se llama La Piedad, ahí pues yo soy perito, atiendo a víctimas, y me ha tocado trabajar con hombres, y me he sorprendido porque también yo tenía esta idea, por lo menos en lo que yo he visto, se abren, pero ¿por qué? Es que creo que ahí está el secreto. Yo lo menos que trato es de juzgarlos, de como de estereotiparlos, nada. Me han llegado hombres que supuestamente son los agresores y los violentos, y me he encontrado con todo lo contrario, ¿no? No quiero decir que sea así como los buenos y los malos, porque estaremos cayendo en un error de dicotomías que no crean nada, ¿no? Sí, son situaciones difíciles, pero corresponden también al contexto sociocultural de la zona. Pero lamentablemente eso es parte de todo lo que vivimos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, hemos logrado esa empatía, pero es por lo mismo, porque escucho, comparto, me comparten y hacemos esta recreación, ¿no? De lo que es hablar de cosas profundas, sin decir, ay, pobre de ti, o qué mal, no, no. Escuchar, como aprender a escuchar, ¿no? A un ser humano. Desde ahí, es como yo lo trabajo y es como lo he podido observar. Y de la otra parte de la violencia entre mujeres, pues creo que, bueno, sería como replicar lo que es el estereotipo patriarcal, ¿no? El poder. Como que el acceso al poder es algo muy difícil y solamente tiene el poder el mejor o la mejor, ¿no? Y entonces es replicar. Más allá de eso, creo que si nosotros tenemos que trabajar en cuanto a nuestro género, en cuanto a nuestra apropiación de esto, pues allá es como una reflexión también, ¿no? Qué tanto lo que estamos haciendo del lado feminismo es ahorita vigente. Puede tener repercusiones, ¿no? Positivas, porque sí tiene, pero luego hay luchas, ¿no? Por eso hay gente que dice que es muy político el asunto. Bueno, esa es mi opinión.
Hay una pregunta. Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Juan Jesús, y gracias, Rosalinda. Viene a mi cabeza el recuerdo de una vieja canción de un grupo de rock que se llama Marillion, a lo mejor lo conocen, y hay una rola de Marillion que se intitula Sugar Mice on the Rain. Mi inglés es malísimo, pero es algo así como ratoncitos bajo la lluvia, ratoncitos de azúcar bajo la lluvia. Me imagino así en ocasiones la condición masculina, es decir, detrás de esa coraza que aparentemente es invulnerable, acabamos siendo eso, ¿no? Finalmente, ¿no? En el fondo, esa y esa sensibilidad que nos hace falta tanto reconocer, recrear, vivir, asumir, gozar, es quizás un poco uno de los senderos, habrá muchísimos más que habría que ir como construyendo, ¿no? Y digo construyendo porque no están hechos. Yo creo que hay que agarrar el machete y abrir brecha, ¿no? En esa selva, en esa maraña de deberes que tú decías, ¿no? Que tenemos en esas condiciones dadas, ¿no? De cómo tenemos que ser. Y abrir brecha y construir caminos, caminos alternativos de sensibilidades, de escucha, de posibilidades de construir mil formas o millones, no sé cuántas, las que sean necesarias, de ser hombre, ¿no? Y que todas sean válidas, y que todas sean nutritivas unas con otras, ¿no? Y que todas puedan tener como, no sé, como una red, ¿no? Un montón de caminos donde se pueda ir y venir a través de todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, pues creo que es una gran tarea que tenemos enfrente, y pues es algo que ojalá que con las mujeres podamos hacer codo con codo.
Sí, realmente es como quitar esa mirada de la competencia y buscar la colaboración. Y también de esta barrera de feminismo, masculinidades, machismo, como lo queramos ver, ¿no? Es crear esos puentes, es puentes de empatía, de amor, de comprensión, de encuentros reales. Y fíjate, qué interesante es cómo lo dices. Es una brecha que hay que abrir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar focalizados. Solo hay que ver ahí. Y todos vemos para allá. Y cuando volteamos, hay mucho, muchísimo por hacer. Y creo que otra, como que sería llegar a la esencia es ya no mirarlo de un hombre, sino me refiero a, pues no sé, el machismo, las masculinidades, sino hablar de qué hacemos como especie, qué tanto evolucionamos. Yo creo que es por ahí, es mi opinión.
¿Alguien más quisiera comentar?
Sí. Voy a salir más ronca de lo que ando. Llama mi atención esta, ¿cómo le pudiéramos llamar? Brechas, pero yo la enfoco un tanto en lo individual y en lo colectivo. Somos seres sociales por naturaleza. Estamos inmersos en un sistema. Pero ¿cómo vamos a dar al sistema si no nos damos a nosotros mismos? Y es a partir de nosotros quienes vamos a procurar esos cambios. Sin embargo, hay las instituciones que nos ponen una serie de requisitos, una serie de factores que son los que nos están dando, coloquialmente hablando, en la madre. ¿Por qué? los compañeros sindicalizados, obvio que quieren participar en la formación y crianza de sus hijos. Obvio que los compañeros de confianza igual. Sin embargo, si me pongo la camiseta y soy de confianza, no puedo participar en eso. No soy el hombre al que aspiro ser socialmente. ¿Y quiénes son estos que están protagonizando? No en lo individual, en el colectivo. De ahí, en parte, el tal Peña tiene mucha responsabilidad. Ando en este quehacer a estas alturas de mi vida, el que debe encontrar esas razones. Y son esas brechas que tienen que ir aparejadas, tanto en lo individual como en lo colectivo, creo yo, para que podamos generar esos cambios y asignarles esas responsabilidades a quien les toca. Mi responsabilidad es elegir a la persona que considero que comparte mis principios, mi ética, mi moral de vida, y quienes no, pues desecharlos. A visualizando al 18, ¿no? También, no nada más es ir y ya, deposito mi fe ciega en que X va a ser mi cambio. Y después, ¿yo qué hago? ¿Qué seguimiento tengo? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo me comprometo en un quehacer si no estoy ni comprometida conmigo mismo, ¿no? Esa brecha sí se tiene que ir decantando, pero ¿en qué parte estoy yo en lo individual? Y yo no me puedo separar de lo colectivo, y viceversa. Ese es mi comentario.
Sí, muy de acuerdo, y bueno, pues lo planteé un poquito, nada más que no lo profundicé. Es que es hablar de lo que uno vive, ¿sí? Llegar a esa comunicación, ¿sí? Y de ahí podemos construir. Porque generalmente pensamos que vamos a hacer un movimiento y movemos masas, sí, pero ¿qué finalidad tiene, no? O sea, a mí como persona, ¿cómo me hace ser mejor? Yo puedo participar en muchas cosas, pero a final de cuentas, si no tiene un sentido para mí, pues no funciona, ¿no? Esta parte, como lo plantea Viktor Frankl, ¿no? Es decir, la vida no tiene sentido, yo le doy un sentido a mi vida, ¿no? Sí, gracias.
Bueno, pues siempre es muy provechoso escucharles, porque uno se da cuenta de cómo vamos conjugando lo que nos presentan las ponentes, los ponentes, ¿no? Entonces, es una fortuna que puedan compartir lo que les hace reflexionar lo que nos presentaron. Bueno, voy a entregarle la constancia de participación al licenciado.